Cuando hablamos de e-commerce y buscamos un evento en el que aprender o en el que conocer nuevas ideas, siempre nos viene a la cabeza un nombre, eShow. En él, en su edición de Donosti y Valencia, han estado nuestros inquietos amigos de Mr. Kiwi, con los que vamos a repasar pues un poquito lo más destacado. Ismael Varela, Juanjo Casenave, muy buenas.
Buenas, Alejandro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Muy bien, aquí.
Un poquito cansadillo.
Sí, bueno, de regreso a la capital.
Y una pregunta, ¿vosotros no sabéis estar quietos?
Yo particularmente no. Es una cosa, y lo intento, pero es bastante difícil. Uno que es medio hiperactivo, pues...
Yo sé que la pregunta puede sonarse un poco seca, pero es que primero Donosti, luego Valencia y más cosillas que iremos viendo con el paso de las semanas. Tienes que estar todo el día de un lado para otro activo.
Sí, y no podemos continuar por cuestiones de agenda. Así que quedaba Sevilla, quedaba Tenerife, pero bueno, nosotros hemos podido... Bueno, nos queda pendiente Madrid y ahí sí estaremos, pero Madrid de la fecha...
Septiembre.
Septiembre. En septiembre, ¿no?
30 de septiembre, 1 de octubre.
Finales, ahí estaremos.
O sea que para vosotros la aventura eShow no ha terminado.
Sí, bueno, nosotros colaboramos con eShow, vamos muy muy de la mano, somos ya casi amigos y bueno, es un evento en el que siempre es un placer participar.
Oye, ¿qué tal la experiencia de lo que lleváis ya vivido este año?
Genial, la experiencia. Como siempre es muy positiva, porque siempre es interesante encontrarse con gente del sector y sobre todo interesante porque es un buen punto de encuentro con empresas. Y eso también te da un poco a entender el nivel en el que se encuentran las empresas, un punto también para medir, ¿no? Un punto caliente para medir muchas cosas y muchas acciones.
Y se dice que en estas cosas se aprende mucho. Os vais viendo evento tras evento, todos las mismas caras. ¿Tenéis cosas nuevas a contaros?
Somos una pequeña familia ya. A veces, sí, evidentemente.
Como dice Ismael, también son a veces reuniones de terapia un poco. Sí, contarse las penas veces unos a otros. Y a mí me ha pasado también, a mí también, etcétera, etcétera.
Sí, sí, es una terapia en grupo. A veces desde la parte de los profesionales y también desde la parte también un poco de marcas, que al fin y al cabo lo que van a hacer es un poco asesorarse. Entonces digamos que nosotros ejercemos como psicólogos de ellos, pero también entre nosotros hacemos un poco de terapia.
O sea que es un momento también para poder, digamos, tender los tentáculos un poquito, sí, y sobre, sí, las...
Bueno, yo creo que algunos nos los quieren arrancar incluso, porque la experiencia que tenemos es que hay muchas empresas conscientes de tener que dar la transformación digital, y bien por directrices lentas de las empresas o por los propios departamentos, presupuesto, etcétera, están desesperados. Dice, de hecho, yo una empresa nos dice, nada más aparecer, socorro, auxilio, por favor, ayudarnos, ¿qué hacemos? Porque tal, o sea, hay cierto grado de desesperación entre, yo diría, entre departamentos de marketing y consejos de administración.
O sea, que sigue habiendo empresas todavía que no han dado ese paso, o sea, año tras año y seguimos...
Efectivamente. Se lo plantean, están en ello, están deseando, pero ponen por presupuestos o tal, pues no consiguen arrancar.
Yo voy a lanzar una lanza y creo que ya estamos mejorando mucho. Yo creo que también hay que...
Sí, yo también soy partidario.
Yo lanzo una lanza. Yo creo que cada vez más, y yo creo que el sector de e-commerce en España se está poniendo mucho las pilas y cada vez es muchísimo más competitivo. A mí estos sectores me gusta mucho porque es un termómetro de startups increíble y se ve mucha gente viene a comentarte ideas, proyectos que están naciendo muy de la mano, y eso sí es interesante porque en ese tipo de eventos es un contacto con, bueno, evidentemente hay empresas muy maduras, pero también hay un contacto muy directo para que asesores a empresas que están naciendo, ideas que están naciendo o emprendedores digitales, digámoslo así, y es súper interesante. A mí me encanta pues porque siempre llega gente con mil ideas que tú ni siquiera te habías planteado y que siempre es súper interesante.
A mí es verdad que me ha llamado la atención empresas que empezaron, imagínate, un matrimonio que empezó montando una empresa de un hotel rural, por ejemplo.
Sí.
Y empezaron por su cuenta, aprendiendo tal un poco en plan autodidacta, y el negocio ha ido creciendo de tal manera que están desbordados y necesitan ayuda externa para poder continuar el negocio, porque, o sea, algo estaban haciendo bien, obviamente,
sí, sí, sí.
Si ha ido creciendo. Y una cosa que empezó casi doméstica o casera termina siendo una empresa con todas las letras y ahí entramos nosotros.
Sí, es lo que te iba a decir, pero eso a vosotros de todas maneras os tiene que llenar el ver que ya, sí, la gente, claro, va avanzando y va quitándose de una vez la máscara ya de... Os iba a preguntar, hablabais de startups, dos preguntas en una os voy a hacer. Primero, ¿habéis encontrado algún ejemplo de emprendimiento, de startup, que digáis wow y uno que digáis ¿este dónde va?
Sí, evidentemente.
Digo, en este show en particular.
En este show en particular yo me he encontrado con un par de proyectos muy interesantes. pero proyectos que todavía se están, digamos que desarrollando, todavía en papel están iniciándose. Después hay proyectos que se están adaptando y quizá ese es el mayor de los problemas. Yo es lo que digo siempre a todo el mundo. O sea, olvídate de adaptar modelos que ya existen a modelos online. Es mucho mejor desarrollar ideas. Y después hay proyectos descabellados, por supuesto. Hay proyectos descabellados de... Bueno, pero simplemente cuando ves un proyecto descabellado, lo que intentas hacer es aterrizarlo. Realmente los emprendedores, uno de los problemas que tienen es que les encanta demasiado su idea. Y no están... O sea, la quieren tanto, yo lo puedo entender,
no,
es como
no
un
son
hijo.
No son objetivos.
Claro, quieren tanto a su idea que es muy difícil aterrizarles y darles donde duele, ¿no? Porque ellos creen mucho en su idea, pero oye, por otro lado, tú, como ya las... Como lo has fastidiado muchas veces y sobre la experiencia acabas aprendiendo, sabes lo que funciona y lo que no funciona. Entonces a veces acabas aterrizando su idea de, oye, mira, que mi experiencia o otras veces donde me he equivocado me dice que no tires por aquí. Pero siempre hay proyectos interesantes.
Sí, hay veces que es difícil aterrizar un modelo de negocio que piensas que va a ser la bomba y luego resulta que, es que no hay por dónde cogerlo. De hecho, tenemos varios casos que por secreto profesional no podemos desvelarlos, pero sería motivo de chiste. Por otro lado, es verdad que hay proyectos muy complejos, como he dicho antes, que han ido desarrollándose de manera casi autónoma y llega un momento que necesitan ayuda porque tienen que crecer.
Sí, sí, después hay gente muy osada también. O sea, yo, vamos, una vez, no en este show, pero sí recuerdo una vez un cliente que, vamos, que quería ser la competencia directa de Amazon y creo que tenía 1.000 euros de presupuesto. Digo, oye, hombre, tu objetivo es ambicioso, pero hombre, tenemos un pequeño problema.
Yo te iba a hablar de proyectos descabellados que al final dicen que al final los locos tienden a ser siempre los más creativos, pero yo creo que hasta este punto yo creo que eso ya no es locura, eso ya es...
Bueno, es encomendarse a la Virgen o a quien sea, no sé muy bien, pero bueno, es echarle fe. Pero bueno,
¿sabéis algo de este hombre?
No tengo ni
yo
idea.
Yo imagino que se ha dado cuenta de que Internet no es gratis y que con 1.000 euros no vas a ningún lado.
Ni idea, pero bueno, te podría contar otros muchísimos casos, vamos, de proyectos de locura que no hay por dónde cogerlos. Pero bueno, el mundo de las startups, yo creo que está muy bien en ese sentido, probar e innovar, pero otras veces hay suicidios.
Oye, ¿qué aporta un evento como este a unos expertos ya curtidos como vosotros?
Aporta muchísimo. Yo no me canso de aprender en este tipo de eventos. Uno, por el contacto que tienes con las marcas, con nuevos proyectos, y sobre todo también porque, como comentabas antes, punto de reunión de los friki power que estamos aquí metidos en este mundo, que siempre es bueno, nos vemos, intercambiamos recetas y sobre todo nos contamos cómo estamos aquí, dónde estamos y qué estamos haciendo. Es bueno, siempre se aprende muchísimo. Estamos en el mundo online, que esto, la velocidad es enorme, con la que va, y siempre hay gente que te cuenta. No somos expertos, yo no soy experto, yo soy experto en muy pocas cosas. A mí me da mucho miedo la gente que es experta en todo. Claro, entonces abro mucho las orejas y escucho.
Es que allí sí es verdad que hemos entrado en contacto con gente del sector, otras agencias que, oye, ¿vosotros sabéis de analítica? Porque claro, yo no sé muy bien de analítica, me interesaría. Es decir, entras en contacto con gente que complementa lo que tú haces, porque obviamente, como dice Ismael, uno no puede hacer de todo. Y si alguien te dice que hace de todo, o no hace nada, echa a correr, efectivamente.
Sí, eso es lo típico que te dicen cuando vas a la facultad, aprende un poquito de cada, y al final un poquito de cada es no he aprendido nada de nada.
Efectivamente, pues eso también pasa, y de hecho hay empresas que se venden así, y bueno, pues no tiene sentido. Aquí la especialización creemos que es la clave, y en eso estamos.
Y para terminar un poquito este viaje por el e-show, ¿qué tres conclusiones habéis sacado, os habéis llevado de este e-show hablando con todos esos, como dices tú, con esos frikis colegas?
Sí, sí, somos friki colegas. Yo hago unas mis tres y después no sé si que Juanjo hago las suyas.
Tres cada uno, sí.
A lo mejor no coincidimos. Mis tres, bueno, yo creo que la principal que está marcando este, por lo menos este año, es el por primera vez empezarnos a focalizar. Hay una tendencia muy importante en marketing online que es focalizarse en las personas, en el usuario, cada vez más darle mayor importancia a qué pasa, qué sucede en el mundo online con los usuarios. Creo que ya, y en esta sí creo que vamos a coincidir, yo en mi batalla del online y offline se acabó. Vayamos por primera vez, y esto me ha gustado porque coincidimos mucha gente del sector, vayamos hacia la experiencia, no aparte, dejamos de... Quizás ese es el error, diferenciar el online y el offline para que las cosas a veces no funcionen. Y sin duda ya es el año, yo me lo creo que es el año del e-commerce, pero porque es el año del e-commerce porque hay presupuestos. Y las empresas ya empiezan a tomarse el e-commerce como algo serio y como algo en lo que hay que invertir, dan presupuestos y partidas, por lo que se va a hacer muchísimas cosas y cosas muy interesantes.
Yo admito, antes de hablar con Juanjo, que estoy de acuerdo contigo que va a ser el año del e-commerce, pero también es verdad que lo llevo escuchando un par de años.
Ya, es verdad. Pero ya sabes qué pasa, la diferencia de otros años a este, que insisto, este año es el año que hay presupuestos. Entonces, hasta hace años había intención, pero no había presupuesto.
O sea, este año hay pasta encima.
Y este año ya tenemos presupuestos, ya hay pastas, entonces nos lo creemos porque hay dinero detrás de todo esto.
Bueno, yo por supuesto coincido con la muerte de la distinción entre el online y el offline. Yo creo que ahora se habla, como decía Ismael, más de experiencia de usuario. Y el tema de omnichannel, es decir, ya no están claros los canales por los que compra. No hablamos de canales, sino hablamos de experiencia de usuario. Y sí, pienso que es una tendencia, afortunadamente, para el usuario, el tenerlo en cuenta. También es verdad que, como segunda conclusión, que he notado mucho interés por las empresas en general en subirse a esto, unas con demasiada impaciencia por verse que se han quedado atrás y otras porque realmente están empezando y saben que necesitan hacerlo así. Y luego ver que, por otro lado, el nivel que estamos ofreciendo como agencias, pienso que es cada vez mejor. O sea, eso es algo que también creo que coincidimos, que hay un nivel, somos, ojalá estemos hablando en pocos años, convertirnos dentro del top 5 a nivel mundial, porque hay mucho gurú, pero sobre todo hay mucho especialista, hay mucha gente que sabe.
Bueno, pues nos quedamos con estas reflexiones. Isma, Juanjo, no sé si os veré aquí, espero que sí, para hablar cuando estéis en el Show Madrid, os paséis por el estudio y nos comentáis a ver si sacáis las mismas conclusiones o sacáis otras dentro de unos meses. Aquí que quede grabado y dentro de aquí a septiembre hablamos de 4 meses.
Sí, sí. Nada. Dejamos pasar el verano, nos vamos a la playa y después de la playa venimos con fuerzas y nos cargamos el Show Madrid.
Exactamente, venimos con la cabeza un poquito más clara ya de las vacaciones.
Tenemos ventaja porque jugamos en casa.
Desde luego, aquí es nuestro terreno, por eso avisamos desde aquí a los colegas frikis de Lee Show que tenemos muchas sorpresas seguro.
Bueno, avisados quedan todos. Muchas gracias, Isma, Juanjo.
Gracias a vosotros.
Un placer.